COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Hasta ahora el gobierno de Castilla-La Mancha continúa reunido con los representantes sindicales de Industria, el Comité de Trabajadores del Cogas y de las Contratas en el Palacio de Fuensalida de Toledo, reunión presidida por García Page, reunión que forma parte del calendario de encuentros después del compromiso de las administraciones y la empresa por buscar una solución alternativa al cierre de la planta, un plan de viabilidad que pasa por una fuerte inversión que permita a la central térmica adaptarse a los nuevos tiempos. El portavoz del Comité de Empresa, Jesús Crespo, señala en COPE que el gobierno regional podría participar en ese plan de inversiones.
El gobierno regional estaría en los términos de dentro de las líneas de posibles que tuvieran de posibles hacer inversiones para reestructurar este modelo productivo del Cogas.
La empresa debe analizar cuánto le cuesta remodelar la compañía para asumir la materia prima. El borrador se va a presentar antes de final de año ante el Ministerio de Industria. Es noticia que destacamos hasta ahora. Estaremos pendientes de lo que se haya acordado, hablado en esa reunión. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este miércoles vamos a tener cielos despejados con algún intervalo de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, van poco a poco descendiendo. Las máximas no van a superar los 16 grados en Albacete y Ciudad Real, los 17 en Toledo o 20 en Cuenca y Guadalajara. Para este fin de semana se prevé un descenso, por cierto, brusco de las temperaturas, que irán acompañadas de precipitaciones fruto de la masa de aire frío que entrará por el norte de la península. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. En este momento los conductores castellano-manchegos no se van a encontrar con problemas importantes, al menos de momento, insistimos. En todas las carreteras a esta hora se está circulando con total fluidez, nivel de servicio blanco en todas ellas.
Gracias, Anselmo. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Vamos con más asuntos. El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Cuenca, Rafael Catalá, se ha mostrado convencido de que la vía jurídica les dará la razón en torno al almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, aunque ha apostado por seguir negociando con la Junta para alcanzar una solución. Así se ha pronunciado en su visita a la localidad conquense, donde se ha mostrado contrario al enfrentamiento político, pero también a paralizar la inversión.
Y vamos a trabajar con toda intensidad, es en la búsqueda de soluciones de consenso, porque la vía jurídica, estamos seguros que nos va a acabar dando la razón, pero seguramente va a pasar mucho tiempo y mientras tanto, como ya me planteaban algunos empresarios de aquí, pues están no solamente poniendo en riesgo los puestos futuros, sino incluso la posibilidad de perder puestos de trabajo en la actualidad.
Catalá ha desvelado que pronto se reunirá con García Page para abordar este asunto. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha calificado de irresponsable la actitud del gobierno de Castilla-La Mancha y ha acusado a Page de haber modificado su posición sobre el ATC por el pacto con Podemos.
Han modificado el gobierno socialista su decisión sobre el ATC por una única razón, y es que en el pacto con Podemos, al no haber ganado las elecciones porque las ha ganado el Partido Popular, le ha exigido que tome esta decisión en contra del ATC. Me parece profundamente irresponsable y yo espero que reconduzcan la situación.
Y el Ejecutivo Autonómico ha asegurado que todavía no tienen noticias de si el Gobierno Central ha recurrido la anulación del Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas. Cambiemos de asunto. María Dolores Cospedal ha manifestado este martes en Talavera el apoyo del Partido Popular de Castilla-La Mancha a las reivindicaciones de la ciudad. Blanca Bermejo.
Jaime Ramos ha presentado a Cospedal el decálogo de reivindicaciones irrenunciables, en la que es la primera de las reuniones de la ronda con partidos políticos iniciada por el alcalde. Por su parte, Cospedal ha manifestado su total apoyo a Talavera, primero porque es de justicia, y además ha pedido a la Junta de Comunidades que no paralice las gestiones iniciadas por el Gobierno en la pasada legislatura para que esta ciudad cuente con nodo logístico.
Nosotros tenemos exactamente la misma intención, la misma vocación y el mismo principio, que es que Talavera sea nodo logístico y que no le puedan quitar a Talavera esa posibilidad tan importante desde el punto de vista de infraestructuras y de comunicaciones que le va a dar ser nodo logístico. Vamos a seguir luchando por ello y los instrumentos jurídicos ya los hemos puesto en marcha. Yo lo que pido es que nadie los pare porque se los quiera llevar a otra parte. No discuto que puedan estar en otros sitios, pero Talavera, a Talavera no se le puede quitar.
El alcalde ha agradecido el apoyo de Cospedal y ha calificado la reunión de satisfactoria e ilusionante.
La reforma del Estatuto de Autonomía se abordará en el próximo periodo de sesiones de las Cortes. Así lo ha señalado su presidente Fernández Vaquero, que ha remarcado que la modificación de la ley electoral no será lo prioritario, sino el blindaje de la educación, sanidad y servicios sociales. El proceso, ha remarcado el jefe de la Cámara, será mediante el diálogo.
Será reunión con colectivos, con expertos,
Hace 4 años pasaron cerca de 80 expertos, instituciones, colectivos, que estamos ponerse de acuerdo con los grupos parlamentarios en un listado donde nos vienen a comentar sus iniciativas y esas iniciativas se plasman, esas iniciativas se discuten.
Vaquero se ha mostrado confiado en que la comunidad autónoma pueda tener antes de la próxima legislatura un nuevo estatuto de autonomía aprobado por mayoría absoluta. La Fiscalía Provincial de Cuenca pide juzgar a un ciudadano colombiano que pudo haber conocido los presuntos asesinatos de Morate y no denunció a Noelia Barroso.
Así lo ha afirmado la fiscal jefe de Cuenca, Isabel Gómez, que ha dicho que esta persona, que responde a las iniciales de AE, estuvo en compañía de Morate el 6 de agosto y, aunque no tomó parte activa en la preparación de los asesinatos, hay indicios suficientes para creer que conoció lo que había sucedido y no lo denunció, por lo que recaería sobre él un presunto delito contra la Administración de Justicia.
Un ciudadano de nacionalidad extranjera por la presunta comisión de un delito contra la Administración de Justicia. El día 6 de agosto estuvo en la ciudad de Cuenca en compañía de Sergio Morate y, aun cuando no tuvo una participación directa ni en lo que es la ejecución de las muertes ni en un auxilio posterior de ningún tipo, sí conoció la circunstancia y en ningún momento lo trasladó ni puso en conocimiento de las autoridades.
Será posteriormente cuando habrá que aportar elementos para deliberar si se le puede imputar un delito de omisión de denuncia o de encubrimiento.
Otro suceso, novedades sobre el presunto asesinato con robo en Hien de la Encina. Se busca a una pareja como presuntos culpables de la muerte de una anciana de 90 años de la localidad alcarreña, Irene Rizo.
A pesar del secreto de sumario, fuentes cercanas a la investigación han confirmado que se busca a dos personas. Una mujer que vestía una chaqueta negra y que ha sido la responsable presuntamente de la muerte de Faustina, de 90 años, y un hombre que sería su pareja sentimental. El varón además es vecino de la localidad. Ya habría robado en una ocasión anterior a los mismos ancianos de los que se dice tenían la costumbre de retirar toda su pensión para guardarla en el hogar. Mariano Escribano es alcalde de la localidad.
Parece ser que ha entrado una señora con actitud de robar. A Faustina la ha degollado, la ha cortado el cuello y a su hermano pues la ha hecho un corte en la mano y ha huido.
Un presunto robo tras el que Faustina, vecina de 90 años, sordomuda, con movilidad reducida, era presuntamente asesinada degollada mientras se producía el robo en la vivienda. Su hermano Apolinar, de 86 años, que sufrió también cortes en manos y cara, continúa a esta hora ingresado en el Hospital de Guadalajara.
Más asuntos. Los autónomos han generado estos 4 años 12.500 puestos de trabajo netos en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Sí, unos datos que revela el informe elaborado por ATA Castilla-La Mancha y que ponen de manifiesto que este sector es la gran palanca de la recuperación económica, generando 2 de cada 3 empleos en nuestra comunidad autónoma. La presidenta de la asociación, Rosario Moreno Opo, ha destacado que mientras aumentan las contrataciones en los autónomos, desciende el número de cotizantes a la seguridad social.
Las cifras de cotizantes a la seguridad social en Castilla-La Mancha en los últimos 4 años han perdido 18.125 afiliados y los autónomos han creado empleo por cuenta ajena en un total de 12.400 empleos, con lo cual, solo cuando se nos escucha, cuando se nos ayuda, cuando se cuenta con nosotros a la hora de legislar y poner medidas en marcha, todo va mejor.
El informe refleja que entre diciembre de 2011 y septiembre de 2015 el número de autónomos ha crecido en 1.500. Además, destaca que el 70% de los autónomos son varones mayores de 40 años.
Nos vamos hasta Albacete, donde se ha celebrado la 9ª edición del partido de baloncesto en silla de ruedas que, a modo de concienciación, organiza AMIAF, Mari Carmen Benítez.
9 ediciones de este partido de baloncesto en silla de ruedas con el que todos los que quieran pueden participar pasando un buen rato conociendo lo que es el esfuerzo en un partido de estas características, como señalaba momentos anteriores. Desde este particular encuentro, la presidenta de AMIAP, Encarna Sánchez, que reconocía además el buen trabajo que realiza el equipo que se maneja en las competiciones europeas. Entre los muchos participantes, el director general de deportes, en la que ha sido su primera visita oficial a Albacete, que no ha dudado en calzarse la camiseta y participar como uno más, como nos avanzaba momentos antes del encuentro. Escuchamos a Juan Ramón Amores.
Yo estoy encantadísimo de poder estar hoy aquí acompañando a una asociación tan importante como AMIAP. El objetivo que pretenden, que es la visibilidad de este deporte adaptado, y es un placer para mí poderles acompañar y darles esa visibilidad que quieren.
Representantes del consistorio de la capital, el delegado de la Junta e incluso algunos periodistas han participado activamente.
Y sepan que una mujer de 79 años, natural de Tobarra, de Albacete, ha sido hospitalizada en el hospital de Gin tras volcar en Jumilla, en la comunidad murciana, el coche que conducía y sufrir en la caída por un terraplén de unos 2 metros de altura diversas contusiones en la cara al golpearse repetidamente con el volante. Según el Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno de Murcia, ha sido la propia accidentada la que ha llamado al teléfono 112 para dar aviso del accidente. Por nosotros nada más, es todo. Continúa la información en COPE, en La Linterna. Buenas tardes.